Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes para nuestra audiencia de Fronteras y Marronas por Radio Cultura 97.9. Como todos los miércoles de 6 a 7, 50 minutos de geopolítica con el analista y politólogo Damián Svalb, quien les habla, Martín Pitaluga, en esta tarde, ahora sí, de verano radiante, ¿no? Damián, ¿cómo te va?
Hola, Martín, buenas tardes. Sí, un día ya de verano, claramente, ¿no? Ya llegó el verano acá a Buenos Aires.
Llegó el verano, bueno, vamos a ver cuánto dura, porque el clima es realmente vertiginoso, porque cambia de frío a calor, de lluvia, ¿no? Es humedad, está como un poco como la realidad, como la geopolítica, digamos, para no vamos a ser muy original, pero es un poco lo que sentimos. El clima, y bueno, también tiene que ver quizás con los cambios climáticos. Por suerte llovió un poco, creo que no lo suficiente para el campo. Hay una seca muy grande en Argentina y en Uruguay, y creo que esto vino de alivio. Nosotros en la ciudad no nos damos tanta cuenta, solamente vemos las plazas muy secas, pero el campo está con una sequía histórica que es bastante grave para la realidad económica del país.
Es así.
Es así, ¿no? Damián, bueno, tenemos muchas noticias, pero hay una principalmente que tenemos que tocar y hablar de inmediato, que es el famoso misil que detonó, que tocó y que entró en Polonia ayer, que fue un tema que generó mucho nerviosismo en todo el mundo. Y bueno, y en poco tiempo, en pocas horas, pasaron de la amenaza prácticamente y de empezar a agitar la posibilidad de que actúe la OTAN a una disculpa, o a una disculpa, no sé si se hicieron, pero por lo menos a una marcha atrás, ¿no? ¿Es así?
Sí, nos retrotraemos ayer a la tarde cuando se conoció la noticia. Parecía que, bueno, se venía una escalada. Y yo no recuerdo, creo que al principio de la guerra, ¿te acuerdas? En febrero o marzo se hablaba de la posibilidad de que Rusia intentara escalar el conflicto atacando algún país de la OTAN, ¿no? Porque eso inmediatamente significaría el involucramiento de Occidente, de las potencias en la guerra. Rusia fue muy cuidadosa en ese sentido. Esa primera alarma medio se descartó, y porque uno pensaba que a nadie le convenía que esto sucediera. Pero ayer, cuando llegaron las noticias del ataque polaco, en un contexto, vos fíjate que había un encuentro del G20 en Bali, ¿no? Un encuentro del G20. Horas antes, días antes, la comunidad internacional le había pedido haciendo esfuerzos para encontrar una salida diplomática, una salida negociada y demás. Rusia había perdido territorialmente, sigue perdiendo mucho lugar en el territorio, a Putin se lo ve debilitado, y parecía de cierta manera una profecía autocumplida, ¿no? Parecía que Putin lo que hacía era desafiar a Occidente, mandar el mensaje de que estaba más vivo que nunca, que Rusia estaba más viva que nunca, y redoblaba la apuesta con este ataque a Polonia. Esto fue la primera lectura. Luego, cuando empezaron a surgir las versiones, el gobierno polaco se reunió de urgencia, un gobierno polaco muy hostil con Rusia, hay que tener en cuenta eso, también los húngaros, pero bueno, cuando se paró un poquito el tema, ahí se empezaron a aparecer otras posibilidades, como que haya sido el que haya caído en Polonia, porque efectivamente cayó en un pueblo polaco, en la provincia de Lublin, es muy cerca de la frontera con Ucrania, alrededor de 80 kilómetros, pegaron y mataron a dos personas, eso obviamente agravó todo el conflicto. El misil encontrado era de fabricación rusa, lo cual también le agregaba otro condimento, y parecía que había solamente una lectura que hacer, pero bueno, después se supo que los ucranianos también cuentan con ese misil, que en verdad es de origen soviético, entonces tanto los ucranianos como los rusos lo tienen, y hoy ya medio el gobierno polaco aclaró que bueno, que sí, que se trató de un misil ucraniano que trataba de defenderse de unos ataques muy poderosos que está haciendo Putin contra Kiev, ¿no? Contra toda la zona de Kiev. Pero bueno, nada, se pasó en pocas horas de un peligro de escalada que uno no sabe dónde terminaba. Se hablaba ya del artículo 5 del pacto de la OTAN, ¿no? Donde que dice ese artículo, que si un miembro de uno de los países miembros de la OTAN es agredido, todo la OTAN es, todos los miembros son agredidos. Entonces eso hubiese declarado inmediatamente que Estados Unidos, por ejemplo, entrara en guerra con Rusia. Imagínate ese escenario en este contexto, ¿no?
Dramático, pero inclusive se habló de, en fin, hubo mucha agitación, mucho nerviosismo en todo el mundo, y se, bueno, el fantasma de la guerra, de una tercera guerra, bueno, porque esto ya involucraría al mundo occidental o gran parte de él en esta, en esta, en este conflicto. Además, como decís tú, ¿no?, un Putin bastante disminuido, inclusive en G20 se dio a conocer una declaración en el que China estaría como aflojando un poco el apoyo a Rusia, un apoyo que tampoco nunca fue muy concreto, pero sí existió, y se especuló un poco con, como decís tú, con esta posibilidad de que Putin se le hubiera ido la mano, pero en definitiva fue una fue un error, ¿no? Y un alto mando, sí, un militar importante de los Estados Unidos, un general con mucha graduación y con muchos grados, y como confirmó la noticia, confirmó de que había habido un misil ruso tirado por Rusia que había caído en Polonia, ¿no? Es complicado.
Sí, yo creo que ahí también tuvo mucho que ver la reacción del gobierno polaco, que acusó formalmente a Rusia. En el primer momento acusó formalmente a Rusia, dijo que hubo un ataque masivo en territorio de Ucrania, cerca de la frontera con Ucrania. Y después Estados Unidos medio se subió a lo mismo. Hubo algún intento de juntar a comunicaciones, seguramente, de los miembros, países más importantes de la OTAN. Pero bueno, rápidamente se fue diluyendo esto. Y también hay un contexto, Martín, me parece, que nadie quiere que esto escale, ¿no? Me parece que Rusia no quiere, y sobre todo Occidente, que no quiere, porque justamente en el contexto se estaba buscando formas de empezar a tratar de convencer a Zelensky que afloje un poco con su negativa a buscar algún punto de acuerdo o de posibilidad de acuerdo con los rusos. Yo me parece que la comunidad internacional, entre comillas voy a decir esto, se está cansando un poco de la guerra, de las consecuencias de la guerra, y Europa y el G20 y todos, me parece que están involucrando más a China también para que China se ponga un poquito también como liderando esta situación. Despegar un poco a China de Rusia también me parece es el objetivo, y dejar aislado a Putin. Y Putin, digo, tampoco es, digo, sabe muy bien que él no puede, en Rusia, por más que tenga todo el poder, nadie le va a permitir hacer locuras y hacer cosas que Rusia se suicide por Putin. Es decir, nadie en Rusia se va a suicidar por Putin. Así que me parece que se trató un incidente, algo no querido, algo no planeado, pero me parece que da la sensación de lo delicado que está todo el escenario internacional, ¿no? Y de nuevo, Martín, la guerra, obviamente, porque la pérdida de territorio de Jersón de Rusia, ¿cómo lo suple Putin? Bombardeando prácticamente, hizo un bombardeo estas últimas 24 horas muy fuerte sobre Kiev. Kiev está absolutamente, prácticamente sin luz hace horas, hace días. Me parece que ahí está de vuelta reforzando un poco la estrategia de Putin, ¿no? Que es la extorsión energética, ¿no?
Claro, retirarse por un lado en lo territorial, como de Jersón y toda esa zona, pero mandó, creo que entre ayer y antes de ayer, más de 100 misiles, ¿no? Fue bombardeado Ucrania de una manera muy violenta, como decís. Con respecto a la posibilidad de una paz que hemos hablado y que se ha hablado, por ejemplo, en el G20, ahora reunidos en, creo que ya terminó, no sé si terminó ya, en Indonesia, en Bali, el G20...
Mañana o el viernes termina.
Mañana termina. China e India manifestaron en la cumbre una búsqueda diplomática a la guerra, fue clara la... Las palabras fueron claras y contundentes, pero sin embargo los países occidentales, bueno, sobre todo Europa y Estados Unidos, mantienen y consideran que esa decisión corresponde a que la tome Ucrania, Zelensky. O sea que es un poco una formalidad diplomática, podríamos decir, porque por detrás existe una presión de Estados Unidos para que Zelensky negocie, ¿no?
Absolutamente. Y yo te voy a decir, hubo versiones muy fuertes de que el canciller Lavrov, el canciller ruso, se reunió en 3 o 4 oportunidades con altos funcionarios de Estados Unidos, que estuvo en Nueva York y después en Washington, y que Rusia, Putin, estaría dispuesto, obviamente no lo van a hacer públicamente, a encontrar una salida diplomática a toda esta situación, una salida política. Pero me parece que Zelensky todavía se está poniendo muy duro. Le vino bien el triunfo, el no triunfo republicano, o contundente republicano, porque él cree que los demócratas son más proclives a seguir dándole asistencia militar. Pero me parece que el mundo, ya los alemanes ya lo han demostrado, Macron lo mismo. Hay un mundo, me parece, que tratando de buscar la distensión, ¿no? Vos fíjate, después si querés hablamos, pero también el acercamiento a Venezuela. Me parece que el mundo, los problemas económicos y las repercusiones que genera esta guerra ha llegado a un punto de hartazgo, ¿no? Y son varios los caminos. Yo creo que Zelensky no va a tener que replantear su posicionamiento y van a tener que encontrar de manera inteligente un punto de correr un poco las pretensiones, ¿no? La línea de pretensiones, hasta dónde puede aceptar, digo, esto. Obviamente se han envalentonado por los triunfos militares, se han envalentonado por el apoyo, pero me parece que el mundo no nos puede seguir así o prescindir de Rusia, ¿no?
El apoyo que tuvo Zelensky, que tuvo Ucrania, fue un apoyo que no fue previsto, ni, por supuesto, Rusia, de ninguna, eso por supuesto, pero todo el mundo fue sorprendido por la magnitud, sobre todo con la que Estados Unidos apoyó a Ucrania, ¿no? Se sorprendió. Porque siempre se pensó y se vuelve a trabajar, a confirmar que el verdadero enemigo de Estados Unidos, o por lo menos enemigo, rival, es China. Y no Rusia, ¿no? Y eso es un poco lo que se trató en el G20, que fue bastante. El G20 fue una reunión muy cordial, eventualmente, ¿no? Se puede considerar así, ¿no?
Y ahí Martin Biden y Xi Jinping estuvieron cara a cara después de. Creo que la segunda vez que están cara a cara, obviamente. Fue en el marco del G20. Perdón, es el primer encuentro desde que Biden llegó a la Casa Blanca. Imagínate lo
importante que es. Creo que se encontraron siendo vicepresidente Biden, claro. Pero nunca como presidente, ¿no?
Y según, a ver, la agenda oficial era, hablaba del cambio climático, seguridad alimentaria, pero también se habló de Taiwán, eso es lo que dice la prensa, se habló de la invasión rusa a Ucrania, y también, según dice la prensa, sobre todo de Estados Unidos, se pidió explicaciones por los derechos humanos en China. A ver, como vos decís, la tensión Washington-Beijing es lo más importante en el ámbito internacional. Ahí hay tensiones que tienen que ver con lo comercial, sobre todo la producción de chips electrónicos, que ha pegado fuerte en la industria china. Los ejercicios militares chinos en aguas, bueno, cerca de Taiwán. La visita de Pelosi, te acordarás, hace unos meses también generó mucho ruido. Así todo, salieron de la reunión, los norteamericanos dijeron que había interés en reactivar las relaciones, la cooperación bilateral, que no cree que haya un ataque a Beijing. Así que, digo, me parece que eso es lo más destacable, que esa es la lucha principal, ¿no?
Y es interesante, Damián, la lectura esta que tú haces de lo que fue el G20 en Indonesia, es que los dos líderes salieron fortalecidos, los dos principales líderes, Biden por el lado democrático, por las midterms que fueron también sorpresivamente favorables al Partido Demócrata, que mantiene el Senado, y muy probablemente las diferencias sean mínimas en la Cámara de Representantes, lo que fortalece a Biden, inclusive. Están hablando de la reelección de Biden, aunque es muy difícil, pero se está hablando de esa posibilidad. Y de un Xi Jinping y un Xi, que también sale fortalecido, no tanto por la democracia, seguramente no por el lado democrático, pero sí sale fortalecido porque se habla de un Xi electo de por vida prácticamente, ¿no? Lo cual le da muchas posibilidades a los dos de sentarse a negociar, de frenar la guerra, que sería lo más importante, y en eso yo creo que están, pero también de bajar los decibeles en la guerra económica, que es la otra que importa, y que en el fondo Todo esto también se da porque la crisis alimentaria es el alto riesgo, ¿no? Y es algo de que realmente está perjudicando a todo el mundo, ¿no?
Yo creo que esa fortaleza política de ambos líderes es lo que le da todavía más relevancia a esta reunión, ¿no? Porque los dos, como bien dijiste vos, salieron fortalecidos, y los dos me parece que necesitan proyectarse un poquito con sus intereses y con sus disputas, pero a un futuro más, con más certidumbre, ¿no? Y cada uno tiene claramente sus intereses, que eso se va a mantener. Nada, yo creo que igual las tensiones van a seguir entre China y Estados Unidos. Hay una carrera económica y comercial brutal entre ellos, pero me parece que en un contexto de tanta, de un año tan violento, ¿no? Con tantos ruidos, esta reunión y este G20 me parece que pueden ayudar a recomponer un poquito el orden, si se quiere, en el sistema internacional.
Estuvieron reunidos 3 horas y 20, creo que 20 minutos. Es realmente algo que no estaba previsto en el protocolo, por supuesto. Una reunión larga, ¿no? Donde se tocaron todos los temas, como vos dijiste. Después, interesante porque Xi fue realmente la figura del G20, ¿no? Todos, era la primera salida del post-COVID, ¿cómo lo podemos llamar a Xi? ¿Secretario General del Partido Comunista Chino?
Comunista.
Tiene varios cargos acumulados,
sí,
¿no?
Es presidente,
tiene varios cargos, pero en definitiva el líder máximo de China. No había salido nunca post-COVID, era una de las primeras salidas de él, y todo el mundo quería juntarse con él y conversar. Ahí tuvo Macron, también habló en media hora. O sea, medían, los jefes de Estado hacían sus mediciones de tiempo para ver la importancia que le daba China, ¿no? O sea que sí, China sí. Liderando el tema con una Alemania que tuvo una reunión previa, ¿no? Porque Scholz estuvo en China, que fue también un viaje muy cuestionado, unos días antes de la reunión de G20. Por lo tanto, claro. ¿Qué se ve? Una Europa se vuelve a recomponer, a dividirse, a salir un poco, a correrse del eje de la influencia norteamericana, o simplemente son momentos que están pasando?
Yo creo que Europa está en un momento de bastante tensión interna y de crisis interna. Me parece que se ha desdibujado su rol, sobre todo en la guerra de Ucrania, y donde Estados Unidos alcanzó un protagonismo principal. Hay muchas disputas internas en Europa. No te olvides ahora que el gobierno de Francia, con el de Meloni, entraron en cortocircuito por una cuestión de refugiados muy seria. Países como Hungría, Polonia, no quieren saber nada con acercamientos a Putin, están en ese sentido en una posición muy dura. Cualquier decisión que tome la Unión Europea en relación a la guerra va a ser muy costosa de unificar y de encontrar un consenso. Y cuando vos ves que el mundo, de vuelta, va por otro lado, va por China, va por Estados Unidos, son las grandes potencias, los latinoamericanos y todos están pensando en eso, parece que Europa, el rol que está tomando es un rol, si te quiere, entre comillas, diplomático, ¿no? Tratando de encontrar salidas políticas. Me parece que a eso se limita hoy el poderío europeo, como siempre, con la gran deficiencia que tiene históricamente, que es la incapacidad de imponer políticas de defensa o poner políticas realmente efectivas y eficientes frente a controlar una situación, cosa que China, Estados Unidos lo pueden hacer con una capacidad militar muy fuerte. Entonces, vos lo ves a Macron hablando con Maduro, lo ves a Macron impulsando el acuerdo con Irán, lo ves a Macron intentando llegar a un acuerdo con Zelensky para convencerlo, lo ves a Scholz pensando, pero cuando hablan de economía, hablan de cosas más concretas, todos miran a China, todos miran a Estados Unidos. Entonces, me parece que Europa se está desdibujando desde un punto de vista. Luego de haber, al principio de año con la guerra, ¿te acordás que habíamos elogiado de cierta manera la cohesión y la respuesta rápida? Pero me parece que a lo largo de los meses... Y encima, atraviesa la crisis del invierno, ¿no? Que hay que ver cómo la supera eso. Porque ahí
no, también, pero es como decís tú también, porque los dos grandes líderes de Europa, Alemania y Francia, no creo que estén mal, pero no están en un alineamiento como fue lo habitual históricamente. Italia con Meloni, como tú decís, hay escaramuzas y enfrentamientos, sobre todo con la política migratoria, que es el gran tema, uno de los grandes temas de Francia y de Italia, ¿no? De la derecha italiana, sí. y del partido del centro de Macron, que de alguna manera mantiene esa política francesa de los derechos humanos, y los, ¿no? En lo mínimo. Con muchos problemas, el otro país que no está en la Unión Europea, que es Gran Bretaña, también complicado, con un gobierno recomponiéndose un poco, Sunak, que está empezando, ya por lo menos nadie habla de pero con la inflación que llegó esta semana, o creo que este mes, a 11%. Se pronosticaba alta, ¿no? Pero ya pasó el 10%, estamos en un 11% con movimientos de huelgas como nunca antes, como de los años 70 no había. En fin, toda esa situación europea, como tú dices, la crisis energética, el invierno que está empezando ahora y todos los costos de la energía, es algo que de alguna manera debilita grande, ¿no? En grande el tema, ¿no?
Sí, vos ahora que lo nombraste a Sunak, él también se juntó con Xi Jinping, digo, ahí ves vos la centralidad de lo que es China, ¿no? Sí. Entonces, y también yo creo que hay un esfuerzo en Europa de despegar un poco a China de Rusia, lo que menos le conviene a Europa y al mundo en general, ¿no? Que se peguen, ¿no? Que Putin quiere pegar a China. Me parece que ese es el objetivo, ¿no?
Es interesante, además, si tú vas a la política latinoamericana, por ejemplo, y sus relaciones con China, Uruguay, que hoy en día es un país de centro-centro-derecha, ¿no? Con el gobierno de la calle Pou. Por ejemplo, en lo económico tenemos una relación, yo soy uruguayo, una relación con China muy directa, es el primer aliado comercial con China. Nadie nunca pensó en romper relaciones o en limitar, al contrario, cuando Xi, en el Congreso de que nominó a Xi por tercera vez secretario general, presidente de China, la calle Pou le manda una carta de felicitación, un mensaje de felicitación, ¿no? La relación de Uruguay, que me parece que además yo comparto la política de mantener relaciones comerciales más allá de la realidad democrática del país. Y era algo que me sorprendió mucho, que por otro lado Uruguay se alinea en la postura, el gobierno de la calle estaba muy alineado siempre con los Estados Unidos, porque Uruguay rompe relaciones prácticamente con Venezuela por la presión de Pompeo, que habíamos hablado del gobierno de Trump. Uruguay apoya la nominación del secretario general del BID por pedido de Estados Unidos, y ahora Uruguay nombra un embajador en Caracas por, supongo yo, influencia norteamericana, ¿no? Claro. Y eso es algo que ni siquiera el partido anterior del Frente Amplio, de izquierda, uruguayo, tenía un embajador. El gobierno de Tabaré Vázquez mantuvo un encargado de negocios para, de una manera, protestar frente a esas famosas elecciones, ¿te acordás? De Maduro, ¿no?
Sí, claro. Bueno, es muy interesante esto, Martín, que estás diciendo, y muestra el reordenamiento que también la guerra con Ucrania generó y el reposicionamiento de Venezuela. Hubo una reunión, ¿te acordás? Hace pocos días, entre Petro y Alberto Fernández, apoyada por Estados Unidos, y ahora con el dato que vos decís, ¿no? Como intentar generar algún tipo de mecanismo para que haya elecciones nuevamente en Venezuela, elecciones libres, transparentes, controladas y demás. Y yo creo que se está avanzando en ese sentido. Ojo, es una apuesta dificilísima, ¿eh? Una apuesta que puede estar muy frágil porque, bueno, cualquier cosa puede romper todo. Pero me parece que también muestra una señal de pragmatismo, en este caso el gobierno uruguayo, y la lectura de un nuevo mundo que se está armando, ¿eh?
Sí, es el ejemplo uruguayo es muy bueno porque justamente muestra esa, ¿no? la rapidez con el que la necesidad, quizás también, ¿no? En la que uno tiene que alinearse. Y con respecto a Argentina, Damián, y el viaje de Fernández, un poco accidentado porque tuvo un problema de salud, sí, complicado, ¿no? Yo creo que el estrés, yo lo veo a veces a Fernández, al presidente argentino, como muy tenso, obviamente, tiene una situación complicada interna, externa, por todos lados, fuego amigo, ¿no? Fuego enemigo, por donde lo mires, está golpeado. Ahora, hizo un viaje muy ágil. Tiene una relación con Macron que me parece excelente. No conocía yo esa relación tan cercana de Fernández. ¿Y cómo lo ves tú, Argentina, en este movimiento?
Y mira,
este movimiento?
Como suele pasar con países como Argentina, donde la situación interna es muy de mucha tensión, muy problemática y demás, realmente los presidentes les va mejor afuera cuando salen de gira que adentro. Y Fernández me parece que, de vuelta, teniendo en cuenta el contexto interno, nacional, político, ha apostado a transformarse en eso, en una figura en donde que logró la entrevista con Xi Jinping, uno de los pocos presidentes que se pudo juntar con él, le logró sacar a UTEPA de Swap, eso, ese préstamo que necesita el Fondo del Banco Central Argentino para engordar las reservas, porque bueno, es un gran problema de Argentina la falta de dólares. Bueno, logró lo que quiso. Parece que le planteó también el déficit comercial que existe con China, ¿no? Argentina compra mucho y le vende mucho menos de lo que le compra, para ver si se podía equiparar eso. Te marqué eso de Macron, ¿eh? Se juntó con Macron, viste, parecían como amigos, estaban los dos en camisa.
Muy amigos, sí,
hablando con Petro y demás, tratando de encabezar la diplomacia para tratar de volver a poner a Venezuela dentro del concierto de las naciones. Yo creo que es difícil hoy encontrar muchos elogios al presidente argentino, pero me parece que está concentrado justamente en su trabajo que puede hacer para, de cierta manera, acercar posiciones que seguramente para Latinoamérica, y vos lo viste ahí también en el caso uruguayo, es necesario porque, bueno, la economía latinoamericana y sudamericana necesita muy buenos vínculos con el mundo y buenos intercambios comerciales y sobre todo lo más justos posible, ¿no? Que a veces eso también pasa. Y sobre todo en un mundo bipolar, donde China y Estados Unidos están en conflicto y vos no podés pelearte con ninguno de los dos, tenés que tener un equilibrio muy inteligente para negociar con uno, negociar con otro, tener una agenda con uno y tener una agenda con otro sin que eso genere ruido, ¿no? Porque para que nadie se ofenda, en principio. Pero me parece muy... Es interesante ver los movimientos de Fernández, por lo menos en ese sentido, ¿no?
Y la idea de nombrar, de ofrecer como candidata a Cecilia Todesca para el BID, que es una política muy cercana a una técnica economista, ¿no? Muy cercana al gobierno, de hecho está en el gobierno, es vicecanciller, si no me equivoco, no estoy seguro, pero
sí,
creo que es vicecanciller.
Sí, sí.
Es una jugada muy interesante también. En reemplazo al que fue candidato de Donald Trump, creo que se llamaba Mascanosa, yo no me acuerdo ahora exactamente el apellido.
No, al que lo sacaron.
Sí, al que sacaron.
Carver, se llamaba Carver.
Claro.
Bueno, sí,
Mascanosa es un político... creo que es cubano, es un líder de la comunidad cubana de Florida.
Sí, ahora, Carver Carone. Mauricio Carver.
Ahí va. Sí, que lo sacaron.
Que lo echaron por denuncia de, no sé si temas de acoso o algo parecido, ¿no?
Sí, de acoso, que está bastante de moda, porque también al secretario general de la OEA lo están acorralando con un tema parecido.
Sí,
más que de acoso, de favoritismo, ¿no? Pero siempre con el lado de las mujeres y también hay varias situaciones complicadas con el tema ese,
sí,
¿no?
Carón entró por, ¿te acuerdas que Gustavo Vélez había sido el candidato, había sido propuesto por Argentina? Y ahora América del Sur, tanto Brasil postuló uno, Argentina postuló a alguien. Creo que también México, ahí en América Latina no hubo un acuerdo para ver quién podía ser, pero bueno,
sí,
se verá cómo termina.
Hay que ver a quién apoya Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ahí está el candidato, ¿no?
Está siempre
México
ahí,
tiene uno, Brasil, no sé si el candidato que propone Brasil, obviamente es el candidato de Jair Bolsonaro, por lo tanto va a ser difícil.
Dicen que era de Jair Bolsonaro, pero que tiene el apoyo de Alckmin. Bueno, es un funcionario del FMI, ahora no me recuerdo el nombre.
Está bien. Entonces no está politizado. Eso, ojo, por ahí puede ser.
A Lula no le gusta mucho, pero parece que tiene apoyo de Alckmin, y entonces, bueno, nada, me parece que ahí.
Puede ser porque en este momento, bueno, pues a Lula le sirve un poco darle la imagen esa, que es un poco lo que hablamos siempre, ¿no? De Brasil. Y entonces, es interesante que esta mujer, que sería una, que no sé si me equivoco, pero creo que sería la primera vez que se elige una mujer en un puesto como tan importante como es el BID, ¿no?
Sí, nunca hubo. Nunca hubo.
Nunca hubo. Es un organismo realmente muy importante en todo el mundo, en Latinoamérica, por supuesto, pero en todo el mundo. Decime, entonces, Damián, si te parece bien, nos vamos a un corto, vamos con una canción ahora de un uruguayo también, músico uruguayo, que ya no vive más, y volvemos y les cuento un poco las novedades después de este músico.
Me gusta esta ciudad, me gusta mi barrio, me gustan los pibes de mi barrio, y me gustan los pianos.
Portal de Noticias de Política Internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Volvemos entonces con Fronteras y Marronas en esta calurosísima tarde porteña, pero bueno, es como debe ser, es el clima que debe ser. Acabamos de escuchar a este gran músico uruguayo que murió hace unos años, Gustavo Pena. Lo daban el Príncipe, un músico de culto, poco conocido. No, muy bueno, te lo Recomiendo a Damián, es un tipo muy influyente en la música uruguaya, influyó mucho a músicos como Jaime Ross y una cantidad como el Rada, como Negro Rada, todos esos, poco conocido, ¿no? Como suele pasar con estos músicos, hasta que, bueno, a veces surgen. Quería ponerlo hoy ahí, ya se acerca a fin de año y viste cómo es, ¿no? Empieza el Mundial y me pongo la camiseta Uruguay, Damián.
Está muy bien, está muy bien. Espero que no haya problema.
Va a ser muy difícil, porque creo que si Uruguay se clasifica, Uruguay le toca como siempre, tiene que pasar, es decir, realmente durísimos rivales, y si se clasifica Uruguay, le toca nada más que, ni nada menos que Brasil. Entonces, bueno, como me decía un amigo ayer, ojalá lo saquen del medio ustedes. Sí, lo digo, eso es muy difícil.
Sacar va a ser difícil, a pero medio. No imposible. No, imposible.
No, Uruguay tiene eso, viste, con Brasil hay una histórica pica complicada. Damián, si te parece bien, nos vamos a Estados Unidos, a lo que fue la presentación de Donald Trump, muy hablada, muy comentada, ¿no? ¿Cómo fue que...?
Sí, él verdad se hablaba de que lo iba a hacer, iba a esperar los resultados de las elecciones y a partir de eso le iba a dar un impulso con sus candidatos ganando en la mayoría de los casos. Bueno, pero no le fue así, los candidatos de él no le fue para nada bien. Sin embargo, ayer en su residencia de Miami confirmó que competirá para ser candidato republicano para 2024. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo presentó? Destacó sus logros de gestión, minimizó los errores cometidos, errores entre comillas, ¿no?, en la pandemia, hizo lo que más sabe hacer y más le gusta, que es criticar duramente a Biden, no solo el aspecto político de su gestión, sino de manera personal, volvió a burlarse de él, volvió a hablar de esto de que se quedaba dormido, que dijo que él, bueno, que él quería volver al gobierno, que él dejó un país ordenado, un poco al estilo Trump, ¿no? Algunos analistas están hablando de que él va a encarar su campaña un poco como la de 2016, ¿no? Como mostrándose como alguien por afuera de la política, ¿no? La de 2020 él estaba como gobernando, ahora me parece que él lo que va a hacer es tratar de utilizar una nueva agenda, pero primero, antes de ocuparse los demócratas, se va a tener que ocupar, me parece, de... te va a tener que ocupar de tu propio partido, ¿no? Por eso ayer también habló de él, de un país en crecimiento, que no tenía conflictos internacionales, cosa que es verdad, ¿no? Pero bueno, dijo que él con China había puesto que claramente estaba, él cuando era gobierno controlaba los que ganaba la pulseada con China. Entonces, me parece que hay que poner el foco ahí. Primero, su discurso, analizarlo, no tanto pensando ahora en los demócratas, en sus rivales nacionales, sino en sus rivales internos. Porque él viene de perder sus candidatos, perdieron feo, ¿no? Perdieron. Y le había apostado mucho a eso.
La propuesta, la marea roja, que se habla para los que no conocen, los que no saben, la marea roja, el partido rojo en Estados Unidos es el partido republicano y los azules son los demócratas. Se divide siempre, ¿no?, en los colores. En definitiva, el aparato republicano, digamos, la estructura republicana, que es algo que está muy, muy bien armada, en principio estaba, hasta que llegó Trump, bastante bien armada, hasta que Trump empezó a agredir dentro, ¿no?, del aparato. ¿Te acuerdas aquel duro enfrentamiento que tuvo con el que fue vicepresidente de Bush, no me acuerdo ahora el nombre, fue un republicano muy noble que de alguna manera validó el resultado y tuvo muchas agarradas con Donald Trump, pero el aparato republicano... No el vicepresidente, que también tuvo un enfrentamiento, sino un histórico... Ahora me va a salir. Creo que fue candidato también y no tuvo mucha... Fue candidato con Obama, me parece. Fue candidato contra Obama.
Roma. Ya no va a salir.
Ahora no va a salir, no importa. Pero en todo caso, este ha nombrado a Pence, que también fue agredido por Donald Trump, y una cantidad de otros personajes del aparato republicano. La pregunta es, ¿le sacaron ya el apoyo o está en proceso de que le saquen el apoyo? Inclusive hay muchos donantes republicanos muy importantes que ya están hablando también de quitarle el apoyo. Y él, a pesar de eso, hace su presentación en contra de las opiniones, según comentarios de los asesores de Donald Trump, que le dijeron que postergue su presentación que hizo en su casa en Florida, que tiene su mansión, castillo, qué sé yo, bajó, hizo una presentación pomposa, bajó también las escaleras, así como un show, 60 minutos, un discurso de 60 minutos pegando a, como decís tú, a diestra y siniestra, a todo el mundo, a todo el que podía, a todo muñeco más o menos razonable, lo golpeaba. Es increíble como un ser de este tan políticamente incorrecto tenga aún tanto apoyo, ¿no? Hay que ver cuánto le queda. Pero todos sus candidatos, o casi todos sus candidatos, perdieron. Es responsable, muchos republicanos lo acusan como un responsable de la derrota, entre comillas, porque por ahí es probable que mantengan la Cámara de Representantes, pero un margen tan chico que ni siquiera saben si el posible presidente de la Cámara, ¿no?, Kevin McCartney, sería un candidato, pueda asumirla, ¿no?, porque los márgenes muy chicos. ¿Cómo ves esta situación, esta interna republicana?
Mira, yo creo que Trump tiene una ventaja, ¿no?, que tiene que ver con su estilo, que le fue muy exitoso en 2016 y hasta te diría en 2020. Es muy tan impredecible como también tan violento, entre comillas, y tan acaparador de la atención mediática y en redes sociales. Bueno, en redes sociales ahora está más limitado, pero él tiene mucha capacidad de robar protagonismo. Todo lo que vos estás nombrando es así. Él viene de una derrota, cualquier otro político luego de esta derrota, no sé, hubiese bajado el perfil, hubiese salido de la escena durante unos meses, hubiese replanteado su campaña, pero Donald Trump no es eso, al contrario, él redobla la apuesta, él sigue con su estrategia claramente de incendiaria, tiene una base fuerte de seguidores, Martínez, no lo olvidemos nunca, ese núcleo duro que lo apoya por más que diga cualquier barbaridad. Se va a poner en un lugar también de la antipolítica, va a empezar con la cuestión del gasto. Él se ocupó también dentro del Partido Republicano, cuando tuvo poder, de ubicar a gente de él, ¿no?, en lugares importantes. Así todo, me parece que él le va a costar mucho, porque también tiene otras cuestiones en contra. La primera es él, que ya fue gobierno, ya gobernó, ¿no? Cuando sos gobierno, ya sabes un poco cómo te moves. Le va a costar salir de esta idea de yo no tengo nada que ver con nada, porque, bueno, nada, él estuvo ahí. Pierre perdió también, por más que él niega esto y dice que tuvo fraude, es un candidato que perdió. Y sería la primera vez que un candidato, ya es la primera vez, creo, o la primera vez que un candidato que sale de presidente intenta volver y perdió la última vez. Entonces, para los republicanos, eso también yo creo que debe ser un poquito, no debe ser tan cómodo. Otro punto también importante, el tema legal. Tiene un montón, tiene bastantes problemas legales en manera personal, la está siendo investigado, sobre todo, ¿te acordás con que se llevó documentos oficiales a su mansión? Así que nada, eso también lo va a enredar un poco. Y sobre todo se le apareció un rival muy poderoso, muy duro, claro, muy ultraconservador, digo, ojo con eso. No es que, lo que pasa es que cualquiera que se pone al lado de Trump parece progresista, ¿no? Y justamente no se trata de eso, se trata de un candidato que, bueno, nada, ganó una elección muy fuerte. Hoy Florida ya es, prácticamente lo hablamos la otra vez, como bastión republicano, y se le debe mucho a Ron DeSantis todo eso, ¿no? Y Ron DeSantis hizo una gran elección, ganó de manera abrumadora, su reelección, mantiene los conceptos más claves del partido de republicano y le agrega un discurso muy ultraconservador. si bien no dijo todavía que se postulará, me parece que están todas las fichas puestas de cierto sector del Partido Republicano en este hombre. De nuevo, esto no implica nada, hay que tener mucha piel muy dureza para enfrentarte a Trump, sobre todo siendo Trump un expresidente, y sobre todo a dónde va, me parece a mí, dónde va a llevar Trump o intentará llevar la discusión. Así que bueno, nada, me parece que Trump sí. No viene tan fácil como parece, ¿no?
No, hay dos candidatos más o menos, o tres, uno que no es muy conocido, que se llama Glenn Youngkin, pero suena mucho, como tú decís, Ron DeSantis, y también suena Mike Pence, que es ese que hablamos recién, ex vicepresidente, pero la figura eventualmente, el triunfador de la, por lo menos por parte de los republicanos en Florida, fue Ron DeSantis, que como decís tú, ideológicamente es muy parecido a, propone tiene una propuestas parecidas a la de Donald Trump, pero de expresadas de otra manera, ¿no? Tiene una manera de hablar y de comunicar muy diferente. Es un hombre joven, le da muchas posibilidades. Algunos hablan de que no debería presentarse esta vez, que debería esperar hasta las próximas para tener más posibilidades, pero está en una muy alta, ¿no? Ganó primero con más de 20 puntos en un estado que como dijimos ya, como contaste tú en otras oportunidades, un estado que fue un estado swing o un estado que era republicano y demócrata, que ya ahora es claramente republicano. Un Santis, bueno, de origen de familia católica, italiano, pero muy católico, está muy a favor del porte de armas, de digamos, de el cuento que tú hiciste de los inmigrantes, ¿no? Que cargó un avión y lo llevó a la isla esta de Martha's Vineyard, la isla donde veranean los demócratas, cargó un avión de inmigrantes, un avión que se lo trajeron de Texas, ni siquiera estaban en Florida, ¿no? O sea, una cosa realmente armada, ¿no? Realmente increíble. O sea, como decís tú, no es que Ron DeSantis sea moderado o una línea más, digamos, centro del Partido Republicano, sino que tiene una capacidad de transmitir diferente. Y tiene mucho carisma, aparentemente.
Sí, sí.
Es un hombre a tener en cuenta, a tenerlo cerca, que va... Es su segunda... ¿Cómo? Perdón.
Gobernación, sí, su segunda gobernación.
Su segunda gobernación fue de representante, creo que una o dos veces. Y nada, tiene una posibilidad muy grande, hay que ver. Son dos años importantes estos, ¿no? Pueden pasar muchas cosas en el medio.
Sí, por eso te digo, se trascendieron algunas encuestas internas del Partido Republicano donde lo marcan, ponen a DeSantis un poquito por arriba de Trump en popularidad dentro del partido, de los que votan, ¿no? Viste, vos ahí las primarias se van por todos los estados y se van votando, y algunos estados, en esos estados donde DeSantis aparece muy bien posicionado, pero bueno, como vos decís, falta mucho. Yo lo que el mensaje que me parece más importante es no hay que comerse la mague, ¿no? Como se dice vulgarmente, hay que esperar un poco. Tanto el exitismo, algunos demócratas diciendo que Biden hizo, es verdad, una de las mejores elecciones de medio término de la historia, pero esto no le asegura a nadie a nada en dos años. En dos años en el mundo pueden pasar cosas tremendas, increíbles, ya lo hemos vivido los últimos dos años. Yo creo que Biden va a tener, también envalentonado, parece que va a querer reelegir. Ahí hay un tema también dentro de los demócratas, cómo lo van a manejar, tiene una agenda todavía muy complicada. Me parece que el mensaje de las urnas en Estados Unidos es un mensaje de moderación, o para no ser tan optimistas, de freno a la extrema, no derecha, sino a la de odio, no diría yo, a los discursos más violentos.
Al supremacismo, ¿no? Esa figura
yo creo que estaba trepando
mucho en...
Sí, esos electores, ¿no? El 10-20% de los votos que uno puede pensar que define la elección, en este caso dijeron, bueno, acá llegamos. Ahora, lo que puede pasar de acá a dos años cuando se vote presidente es otra cosa, falta mucho, como siempre decimos, Martín, no subestimemos a, no hay que subestimar a Donald Trump, porque
sería el peor error.
Sí. Por eso. Y tampoco me parece, lo de Biden fue muy importante, digo, los demócratas han conseguido retener el Senado, algo impensable, ya importantísimo. Eso les va a permitir tener una agenda, manejar un poco mejor la agenda, tanto en temas de relaciones internacionales, en temas internos, y no va a permitir, y casi hay un empate dentro de la Cámara de Representantes, o sea, los republicanos le va a costar, no van a poder paralizar el gobierno, cosa que es importante. Después hay un dato, la política exterior de Biden, hay que ver cómo la mantiene. Yo creo que va a haber un acercamiento, va a apretar el acelerador para acercarse, yo diría, a Venezuela, intentar resolver esas situaciones, mira lo que te digo, porque también tiene que ver con esto de Florida. Ya Florida, los demócratas la tienen como perdida, entonces no les va a importar hacer cosas con cubanos. ¿Entendés?
Claro, exactamente. Claro. Y sería el momento también de...
Claro,
volver a la política de apertura con Cuba, quizás, ¿no?
Claro, con Cuba y seguramente con Maduro también, por eso creo que Maduro, a Maduro le está saliendo todo bien en el contexto internacional, ¿no? Por la guerra necesitan su petróleo, necesitan Colombia, necesita una estabilidad porque es el vecino más perjudicado por la inestabilidad, la oposición está totalmente disgregada y perdida. Entonces, se viene un mundo interesante. Y Donald Trump, de nuevo, es increíble. El tipo pierde, pone sus candidatos, pierden. Hay que decir también que es una estrategia muy inteligente de los demócratas, ¿no? Estrategia electoral. Fueron a pegarle, remarcaron el extremismo de estos candidatos y eso hizo que mucha gente dejara de votarlo. Eso está muy interesante, los análisis de opinión pública, cómo la campaña fue enfocada sobre eso. Y eso hizo que muchos dijeron, che, es mucho. Me gusta Trump todo, pero a estos muchachos se les va la mano.
¿Tú pensás que en algunos estados, ciertamente, el tema de la despenalización del aborto, digamos, el tema de la revisión de la ley Roe, haya sido un factor influyente, ¿no? Quizás se puede pensar eso, pero sobre todo, como decís tú, el hecho de que los candidatos de Donald Trump hayan perdido, le han dado este triunfo a medias al Partido Demócrata. O sea, no están todos los demócratas, sino fueron ayudados por Donald Trump. Esa es un poco la conclusión, ¿no? El análisis que uno determina. Y es bueno, es un alivio para Estados Unidos esto, ¿no? Para por lo menos un cierto...
Claro, sí. El sistema electoral norteamericano te permite diseñar estrategias electorales que si te salen bien, en determinados puntos, son decisivas. Lo hizo Trump, ¿te acordás? En el 2016, que fue a hacer campaña a los sectores al medio oeste norteamericano que estaba absolutamente deprimido, y fue ahí y se concentró en 4 o 5 estados clave que le dieron la victoria, a pesar de haber perdido por los votos. Y me parece que ahora los demócratas, los que diseñaron la campaña, dijeron, che, ataquemos a estos tipos, vamos a decirles, a mostrarles lo que son, a exponerlos, y creo que eso funcionó también. Y el tema del aborto me parece estaba metido en todo eso, ¿eh? Me parece
estaba
que,
dentro
que,
de la...
Sí, como diciendo, bueno, mucha gente contra el aborto, pero bueno, tampoco, como siempre, ¿no? El estilo Trump, ¿no? Ir más allá estilo, de...
Bueno, Damián, estamos llegando al final de nuestro programa, después vamos a ver también en alguna otra oportunidad analizar cuáles son los hombres y mujeres de demócratas, porque hay muchas mujeres, hay muy interesante, ¿no? Gobernadora gay, por ejemplo, que ganó aquí, en Nueva York también ganaron Nueva York es un estado demócrata, pero digamos, hubieron muchos triunfos significativos de figuras que pueden llegar a crecer y que no son muy conocidas. Damián, si te parece bien, bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Muchas gracias siempre.
Abrazo grande, Martín.
Abrazo grande y, bueno, muchas gracias a Jorge Cabrera, nuestro operador de lujo hoy en Fronteras y Madronas. Un saludo muy cordial a nuestra audiencia.
Zoom.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Una mirada profunda del mundo con Damián Svalb y Martín Pitaluga.
Fronteras y marronas.
Los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.